En el centro de la mesa había, decía, como una especie de almohadones. Y en el mismo centro había una especie de almohadón grande, podría ser más bien, podría alguien calificar como una especie de colchón redondo. Lo que tenía, sin embargo, de característica ese colchón redondo era que correspondía a un montón de rosas, colchón propiamente de rosas, rosas blancas. Tocándolas eran rosas, pisándolas eran rosas, viéndolas bien eran rosas. Rosas, rosas, un colchón de rosas. Nos pidieron y nos ordenaron que nos sentásemos en el centro, en la misma forma que habíamos estado sentados últimamente, frente a frente. Me ordenaron así que haga cierto tipo de movimientos en torno a la cabeza, en sus hombros, en el vientre y en las rodillas. Yo hice tal cual me indicaron. La muchachita, diríamos la mujer con rostro de muchachita, empezó a tener una especie de coloración más o menos rosada, vale decir, se encendía. Pero su rostro era de una niña bien tranquila, pero su piel había cambiado, se había vuelto más rosada, estaba encendida. Y mi cuerpo empezó de la misma manera a sentirse con esa misma calor, con ese mismo fuego. Y yo veía que mis manos estaban prácticamente bien congestionadas como de sangre, estaban bien rosadas, eran muy interesantes, pero había en mí cierto tipo de, no de malicia ni de deseo, sino de temor. Me sentía demasiado fuego, demasiado ardiendo, demasiado vivo, muy caliente, así, de temperatura. No de, digamos, de deseo. Decía que yo estaba todo un volcán, pero así de caliente, de temperatura. No había deseo. Y que si seguía sentado ahí, la iba a quemar a la niña. ¿Quién nos orientaba? ¿Quién nos guiaba? Entonces, y dice, que no tenga ningún temor. Que me acerque y que la bese. Fue el primer beso que deposité a una muchachita así, en esa situación, en la carita. La otra carita. Y nos dijeron que produzcamos, no la besé en la boca. No hubo beso en la boca, pero luego la intuición vino de que nos acerquemos aún más y que se toque nuestros templos. Se tocaron los templos y ahí quedó la situación. Cada uno de nosotros experimentamos realmente una especie de segundo desdoblamiento y nos sentíamos muy unidos, pero el cuerpo astral se quedaba ahí. O sea, yo sentía claramente que era otro. En esa misma situación, los instructores ya dan sus indicaciones, nos llevan a someter a la misma forma de ritual y otra vez otro desdoblamiento. Entonces estuvimos ya en el mundo, lo que llamaríamos ahora causal, sin problema alguno. Y luego de eso, hubo una especie de sacudida como si fuese una patada de electricidad y se experimentó otra especie de desdoblamiento. Fue propiamente una experiencia a nivel de lo que es conciencia, Buddhata. Sin andar, diríamos, con grandes, diríamos, reparos, fue la primera vez que me sentí realmente grande. La veía la niñita, era grande, pero no podía ser, no estaba de ninguna manera a mi nivel, si vale la expresión. Me sentía demasiado grande, pero a la vez me sentía también chiquito, porque cuando vi a mi instructor y a la instructora que estaban ahí, ellos sí eran grandes. Nos dieron una explicación a ese nivel, una explicación que no era verbal, que no era oral, que no se transmitía de palabra a palabra, sino que venía de ellos como si fuese, diríamos, una especie de mensaje telepático.
No hablo,
era simplemente algo que venía, no habían palabras, pero venía. Y el entendimiento que teníamos en ese instante no era claramente, como podríamos decir, cerebral. Es decir, ya lo tengo, ya entiendo. Sino algo que quedaba aquí en el corazón, era algo así como con cada pum, 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 que el corazón se sintiese ahí y que viniese del corazón de los que eran instructores. O sea, fue la comunicación completamente clara de lo que era el trabajo que habíamos realizado y lo que debíamos realizar. Pasada esa situación, volvimos a descender en una forma ya menos espectacular, más rápida y más sencilla hacia los diferentes cuerpos, hasta llegar al mundo tridimensional. Pasó la experiencia y pasó también la gran lección. ¿Qué? No se me borró, pero que sin embargo la ignoré. Que posteriormente me sirvió para realmente afianzar, diríamos, los conceptos y las apreciaciones que tenía. Sí, pero no le di la importancia del caso. Y así pasó el tiempo. Esa fue las primeras grandes lecciones cuando tuvimos que conocer lo que es realmente la transmutación.
Eso fue en cuanto al valor de la vida. ¿Los otros valores los fue conociendo posteriormente o en algún momento tuvo la posibilidad de...? ¿Cómo fue que los iba a conocer?
Todos existían para mí. No podía concebir que alguien no pudiese amar, pero no podía definirlos. El valor de la muerte tenía que acabar conmigo mismo. Yo sabía que yo tenía que morir, de alguna manera tenía que morir, pero no era que tenía que morir como Juanita Maltra. Tenía que morir, tenía que haber algo que logre ese tipo de muerte. Y ese algo solamente podía ser, no la muerte de Jesús en la cruz, porque había tenido posteriormente la información al respecto, sino era algo que tenía que salir de mí mismo. Tenía que haber algo que muere en mí. O sea, lo tenía de una manera clara, intrínseca, natural. En cuanto al amor, y dar limosna a los niños, a los niños pobres especialmente, no, eso es amor. Yo lo quiero a mi papá, pero no es amor. El amor es algo superlativo. ¿Qué puede ser? El amor a las muchachas, a las niñas, a las mujeres, etc. Puede ser amor, sí, pero algo hay más que eso. Entonces, había leído algo de los mártires, por ejemplo. Entonces ellos dieron su vida por dar el Evangelio en África, en China, y propiamente ya en los tiempos de Jesús, por permanecer en la fe cristiana. Y bueno, yo colegí, y además también lo leí, es obvio, que ahí está el amor. En dar la vida para llevar la verdad. Entonces, ya tenía en mí esa claridad, pero no definida. No podía definir, escribir, conceptualizar siquiera ahí. Pero era algo que ya captaba. En cuanto a la libertad, sabía que tenía que ser libre, que no podía estar metido ahí. Además, experimentaba constantemente una serie de situaciones que me llevaban fuera del cuerpo y que mis demás amiguitos y amigos posteriormente estaban completamente ajenos, no tenían ni idea. Y cuando hablaba de ello, prácticamente miraban como un bicho raro a quien había que tener cuidado. En fin, entonces, poco a poco opté por callar y no hablar más del asunto. Me evito problemas, pero diremos no aprendí a callar del todo, porque aún en colegio les hablé a mis amigos del desdoblamiento, del astral, porque había leído un libro de un señor, si no me equivoco es Carrington, algo así, o Mulfred Windoms, bueno, algo así, unos americanos, y conocí lo que me pasaba a mí con ese experto. Ya sabía que eso se llamaba astral, y comunicaba a mis amigos cierto tipo de experiencias y les invitaba a realizarlas. Eso me llevaban como bichos raros y a veces molestaban, ¿no? Decían, ah, tú Juanito vas a estudiar en astral. Incluso en la clase de la profesora, ah, no, Santa Cruz ya sabe, ha estudiado en astral. Pero de todas maneras, poco a poco fui teniendo más reparos y no decir nada, sino a quienes podía tener mayor confianza como amigos más cercanos. En cuanto a sabiduría, en ese aspecto podríamos decir que había algún gran respeto para la divinidad por mí, pero no podía realmente entender hasta qué punto uno debe ser quien tiene que hacer la voluntad del Padre. Había la voluntad divina sobre todo, pero no era lo que no captaba. Posteriormente, recién logré captar la figura, pero era algo que no estaba, diríamos, conmigo todavía. No había una plena definición, una conceptualización íntima para mí. y peores, obvio, para poder transcribirla a alguien o contarle a alguien. Y con el diferente trabajo ya esotérico fui clarificando y ya definiendo propiamente y armonizando mis criterios en torno a la enseñanza. De manera, diríamos, teórica, con lo que había leído algo de la gnosis, había estado con los amigos gnósticos, había participado con ellos en muchas actividades, especialmente habiendo conversado con dos misioneros de ellos. Uno era el que posteriormente llegó a hacerse llamar Maestro Rabolu, y otro era es el Maestro Chevrolet. Yo lo digo así, ¿no? Porque tiene un nombre medio de automóvil. Chevrolet. Yo le digo, tiene otro nombre, ¿no? Bueno,
¿Y eso fue en Bolivia?
Sí, en Bolivia. Pero últimamente ellos hablaban especialmente del astral, como ya les había contado yo, y entonces yo estaba más contento con ellos, porque se hablaban del astral, entonces no era el único loco que tenía esa situación, esas ideas, pero lamentablemente ni ellos ni los amigos gnósticos de allí, cuando yo estaba en astral, estaban en astral. Ya les conté algo referente a eso también. Entonces, todo quedaba prácticamente en una especie de excepción, y yo no quería saber, poco a poco digo, no quería saber más nada de eso, porque era el único estúpido que sabía salir del astral, y los demás, bien, gracias, nada de eso, o sea que era para mí un desequilibrio. Y eso, solo ustedes les hemos comentado. Pero así fueron más o menos presentándose poco a poco las cosas, y todos los conceptos gnósticos fueron prácticamente clarificándose poco a poco también con lo que ocurrió con el encuentro definitivo con el Maestro Viracocha. A partir de ese entonces, prácticamente fue una desasnada. Vale decir que me desasnaron. Lo burro que era me la sacó. O tuve que sacarme yo. Pero no fue como sacarse la ropa, sacarse el pellejo de asno, sino fue, diríamos, algo demasiado duro. No había lugar a nada. Tampoco el tiempo fue exagerado, tampoco fueron siglos, tampoco fueron añadas. Volando.
¿Va a pasar?
3 minutos, 5 minutos. Si me quedaba, consideras 3 minutos, pero si esto se lleva en 3 vidas o en 50 años, ya estaba perdiendo. Hacer inmediatamente. No había más remedio. No existe el tiempo realmente en esos niveles, pero era como si con tiempo así de 3 minutos volando, no tenía alternativa. Y cada vez que había, diríamos, ese tipo de trabajo, era cuando se entendía más y mejor.
¿Qué edad tendría cuando conoció a estos misioneros?
Pongámosle 20 años, 22 años.
Ya, digamos, casi un hombre maduro y ya no tan clásica.
Claro.
Ya no tan niño, ya más no que adolescente.
Claro.
Digo, pero usted vivía el aspecto sexual, ya entre.
No, por eso la experiencia que acabo de contarles, yo tenía un gran respeto por la sexualidad. De ninguna manera podría decir que no haya sido tan bien como cualquier otro adolescente curioso, etcétera, etcétera, etcétera. Como también les hemos contado ya, uno de mis, diríamos, puntos fuertes fue el hecho de que si bien había estado en algún prostíbulo o en varios prostíbulos, era apostar con los amigos, pero no a pagar mujeres, peor acostarme con ellas. Pese a que incluso las cosas se brindaron de manera gratuita, pese a eso. No, esa fue la gran suerte, diríamos. No tuve ese tipo de contacto que hubiera sido de alguna manera muy negativo para no ocultar situación. Diríamos, es algo que fue innato también. El rey de la fiesta, el rey de la farra, disfrutando sus amigos en uno de esos locales, sin embargo, el rey no. Mis amigos estaban a todo dar con su gusto, pero yo estaba ahí tranquilo con una botella o con una bebida cualquiera, y ya. O bailando. Pero No, esa fue una de mis suertes. Otra de mis suertes fue no drogas, ninguna droga, más que el cigarrillo y algunas inyecciones. Y bueno, de bebida, oh, no, eso sí. Aunque pueda causar a alguien una especie de vergüenza o lo que sea, pero es que lo piden, bebí, pero como tal vez muy pocos lo hayan hecho. Ya les había referido en alguna ocasión, cuando iba a un bar, cuando ya sabía beber, mi primera bebida era una copa de coñac con canela caliente o un refresco cualquiera. Mi segundo trago era coñac doble con un poco más de soda o de canela caliente. El tercer trago era tres copas de coñac. Bueno, en esas condiciones, ¿quién no llama la atención? ¿No? Y quien haga eso prácticamente es para considerarse un borracho respetable, ¿verdad?
¿Y no se mareaba?
Me mareaba, es obvio que sí. Pero la ventaja era que por alguna situación mía no llegaba a perder la razón. No me iba. Me sentía completamente mareado, entonces era tiempo de cambiar de rumbo.
¿Qué hacía?
Había que retirarse, llamar un taxi, pero no había, ya no había por qué continuar.
No hace perder el tiempo.
Esa era la otra de las ventajas.
¿Qué edad tenía cuando ya la última vez conoció a maestro Villacocha?
¿La última vez?
Usted, o sea, quiere, el 19 de junio.
Si usted quiere sacarme la edad, no se la voy a decir. Son unas 30, 40 veces que he preguntado por ese lado. Así que don Ailar se va a quedar con esa duda. Puede querer adivinar, calcular tal vez, pero nunca va a tener la certeza.
¿Se puede decir que, a diferencia de nosotros, bueno, hablaré de mí? Cuando yo escuchaba hablar de los cinco valores, he tenido que empezar a comprenderlos usando los instrumentos que disponía, básicamente razón. En cambio, por lo que nos relata, usted ya llegó con los cinco valores incorporados, digamos, o sea, los comprendía bien, los vivía, y bueno, quizá posteriormente fue una cosa de conceptualizarlos o algo así.
Sí, propiamente sí, pero cuando leí algo de la Gnosis y las explicaciones que se dieron en torno a ella y los textos del maestro Samael hablaban propiamente de los tres factores de la revolución de la conciencia: vida, muerte y amor. Eran interesantes, pero faltaba algo, y leyéndolos prácticamente uno llegaba a colegir cuáles eran lo que le faltaban, mencionarlos, pero estaban ahí, no implícitamente mencionados como tres factores o como cinco factores. Pero decía el maestro Samael que en todos los libros decía: despertad, despertad, despertad. Entonces, él hablaba de otro de los valores, pero sin mencionarlo como un factor fundamental de la revolución de la conciencia. Simplemente, pero él hablaba del despertar. Y de la sabiduría. Entonces decía que a cualquier cosa, pero que uno no tiene que olvidarse del padre, de la madre para lo que haga. Entonces estaba reiterando el valor de la sabiduría. No como un valor o como un factor de revolución de conciencia, pero implícitamente estaba dándole a ello. Decía claramente que nada, que no podemos avanzar ni un paso en el sendero si no es con el Padre Madre. Lo daba, solamente que no había tal iniciación. Eso lo comprendí posteriormente, bueno, pero estaba todo, o sea, en la noche estaba todo, todo, todo. Lo que faltaba era comprender. Y si es como habíamos dicho ya, y si alguien vive la Gnosis tal cual está enseñada, es obvio, va a vivir los cinco valores sin problema alguno. Si vive realmente la Gnosis, nos encontramos ahí dentro de los templos internos. No es inconveniente. Pero el problema no está en eso, sino en que lamentablemente los actuales líderes, diríamos, del movimiento gnóstico en cualquiera de sus ramas, no están viviendo la Gnosis, no están viviendo la enseñanza del maestro Samael. Si no están viviendo lo que les parece, lo que les puede rendir algo de ingresos, de utilidades, o por lo menos siquiera, diríamos, erigirse en figuras de mando, de respeto, de descendientes de la enseñanza del maestro Samael o de herederos de su doctrina, etc.
Tan brutal.
Pero de vivir, no. Y al hacer ese tipo de volteos, se están convirtiendo en nada más que acólitos de alguna secta de la Logia Negra.
Amigo, ¿por qué quería encontrar entre los aspirantes a la Gnosis que tengan las mismas experiencias con usted, si usted podía entrar en contacto con ser más elevados como el maestro Viracocha y el maestro Samael? Podía estar con ellos y aprender más cosas.
Yo estaba con ellos. A veces estaba, digamos, por ejemplo, con el maestro Samael. Me gustaba ir ahí. Él, mientras, sin embargo, él estaba dando sus charlas, era un montón de gente con las cuales siempre estaba rodeándose. Pero a mí me gustaba estar echado a su lado, tranquilo, sin problema, escuchando. Era como una especie de niño bonito.
Consentido.
Como una especie de consentido. Y él alguna vez me hacía así, la disculpa que le toca, pero así. Porque ya perturbaba demasiado. Ah. O sea, ya molestaba demasiado. Pero no era porque molestaba por molestar, sino porque me sentía como si era el niño bonito de él.
Sí,
maldito. Algo, como si, por lo menos como su hermanito menor. Así que tomaba esa libertad. Y así por ahí, metidas de pata. A veces, hasta me, diríamos, si va la expresión, hasta me colaba en los templos. Ese de colar es un decir, ¿no? Porque nadie entra así porque sí. Pero para mí es que me estaba colando. Pero era cuestión de falta de conciencia. No me daba cuenta de que estaba entrando realmente a un templo, pero debido precisamente a los factores internos. En cambio, yo, mi idea era, estoy colando junto con mi chamay. Era un juego. Hasta ese extremo.
¿Pero por qué se sentía como fuera de...?
No, es que él era él. Él era.
Mal, si es que...
Él era. Internamente, él era.
¿Pero por qué se sentía diferente a los demás?
Es que en el mundo físico... Claro, pero en el mundo físico... Era Juan. Y diremos que ahí estaba don Carlos, un señor gnóstico. Hablaba, era muy preparado en cuanto, teóricamente, en torno a un montón de cosas. El señor inclusive llegó a hacer oro alquímico en el laboratorio.
¿Y?
Ese don Carlos Iturralde.
Era.
¿Era? No, ese es un
alto régimen.
No, Carlos Iturralde no vive en Cochabamba, vive en Potosí. Vivía en Potosí. Entonces, este señor, muy paciente conmigo, yo iba a su laboratorio de ensayos a echarle un montón de preguntas. E iba también con mis poses de haber leído o sabido algo, y él sabía escuchar con atención, y me preguntaba realmente qué es lo que era uno y otro aspecto. Y a veces yo les salía con una cosa magnífica, y a veces él se daba cuenta de que yo era un chiquillo que estaba con mis ínfulas, pero paciente, un hombre muy paciente. Pero cuando se trataba del astral, cuando tocamos ese punto, a mí me daba pena porque él hablaba del astral y nos poníamos de acuerdo con vernos en astral, con ir a determinados lugares, en fin, pero nunca, o sea, no había nada. Entonces yo me sentía con esa situación mal, porque ellos no estaban, ellos que yo los conocía, los podía ver tangiblemente, tocar la mano, dar la mano, despedirme, saludarlos, entrar a sus casas, servir con ellos un café, un té, pero... nada más. En cambio, con el mechamel no podía servirme un café, no podía servirme un té, ni tampoco iríamos comer algo. Era otro nivel, entonces, en ese nivel ellos no tenían nada que ver, pero el que yo estaba objetivamente identificado era a nivel tridimensional. ¿Quiénes eran? ¿Por qué yo? No había otro. Todos los amigos gnósticos estaban en la luna. Alguna vez les decía yo, bueno, Augusto, un señor llamado Luis Mayores, serios. Habían dos hermanos músicos. Y charlaba y decía, nos veremos en astral. Así, muy chiquillo, alegre, que decía personas maduras. Yo decía, no, sí, bonito, sí, está bien. ¿Qué dices, Carlos? Nos veremos en tal parte. Sí, iremos a tal parte. Sí, entonces nos veremos a tal hora en tal parte. Y bueno, yo hacía todo lo que estaba en parte y a veces lo lograba. Estaba en tal parte, pero ellos nunca aparecían. Viendo, por ejemplo, a estos señores, querramos comprometernos para estar en determinado lugar y a determinada hora. Y no aparecía, entonces yo lo fui a buscar. Fui a la casa de don Carlos y lo encuentro a él muy tranquilo trabajando en su laboratorio, haciendo sus ensayos. Y le digo, don Carlos, estamos en astral. Oh, sí, Juan, estamos en astral. ¿Pero qué te parece este libro? Pero don Carlos, estamos en astral. Oh, sí, claro. Espera un ratito, Juanito, voy a tratar de seguir con las cosas. Y bueno, como te iba diciendo, la cuestión de la alquimia de este señor Fulcanel es interesante. Don Carlos, estamos en astral, a ver, salte. Y no había nada. Oh, yo no puedo perderme así. Tal vez don Augusto, voy a buscarlo a don Augusto volando. Psss, llego prácticamente a su casa y lo encuentro saliendo una de las ocasiones a él de su casa, ¿no? Le paro ahí flotando y digo, don Augusto, estamos en astral. Y, oh, ¿cómo estás, Juanito? ¿Estás tarde? No estoy yendo al colegio. Don Augusto, estamos en astral. Mira, me estoy flotando, medio triste, aburrido, decepcionado. Nada, nada. ¿Quién entonces? ¿Quién? Ah, don Francisco. Voy a don Francisco, lo voy a buscar a su casa. Y era tarde para su casa, según el radio astral que percibía, ¿no? Entonces a su oficina, a trabajar en la Contraloría. Entro, que no importaba nada por los signos del Contralor, porque como estaba en astral, lo encuentro en su escritorio ahí. Trabajando, don Pancho, estamos en astral. Juanito, ¿cómo ha entrado aquí? Es que estamos en astral, don Pancho. Es que tenemos mucho cuidado, Juanito, no se entra aquí porque sí, nos van a arrestar. Pero, don Pancho, estamos en astral, astral, mire, me estoy atravesando su escritorio. Nada, ni idea.
¿Esos señores eran de la Gnosis?
Sí.
¿De qué se ve eso?
Estaban completamente dormiditos. Estaban plenamente mecanizados, identificados, fascinados por sus trabajos.
Pero se dan cuenta que usted estaba ahí, quedaron.
Me vieron a mí, me vieron a hablar, pero
me
ahí quedaba. Entonces,
¿a esos mecánicos?
Completamente.
Falta de observación.
Claro, no había nada, no había evidencia, no había práctica.
En estas charlas en las que nos relata, por ejemplo, que el maestro Samael estaba en la astral impartiendo charlas y rodeado de un grupo, supongo que eran miembros de la Gnosis, y entonces eran también, supongo, que seres que en alguna medida lograban llegar a una tal reunión en astral. Y de lo que usted sabe, ¿qué cantidad de gente habrá conformado la Gnosis mientras el maestro Samael estaba todavía en vida? ¿Y qué cantidad de gente habrá llegado a despertar consigo?
Mire, en una de las reuniones grandes, grandes, grandes que hubo de la Gnosis, me refiero ya en astral, era uno de los concilios o reuniones o congresos últimos que tuvieron en físico, cuando todavía él estaba vivo. Propiamente eran, yo diría, incontables.
¿Miles?
No creo que miles, tal vez cientos de miles, pero eran incontables. Era una especie de cerro, o de, diríamos, una loma grande. Fácil de dibujar, era prácticamente una llanura, pero en el centro había una especie de loma, estaba el machamel con toda la plana mayor del movimiento gnóstico, etc. Y todo, toda la parte del frente, del medio, diríamos, para toda una media luna rodeando al cerro, estaba lleno de gente, cientos de miles, una llanura inmensa. No sé cuántos, ¿sí? Tal vez millones, 3, 4, 2 millones, no, no tengo. Pero eran bastante, bastante. Muchos de ellos, es obvio que sabían de una manera u otra salir o proyectarse en astral, sin duda alguna, pero la mayoría prácticamente respondía de una forma mecánica a la convocación que se hacía. Y ahí quedaba, sin problema, mecánicos. De todos ellos prácticamente había alguien que estaba destacando junto al maestro Samael. Era quien conocieron con el nombre del maestro Gargacuichinis. Era Luego estaba ahí don Joaquín Amortegui, que posteriormente se hizo conocer como el maestro Rabolú. Y habían otros, digamos más sencillos, más modestos, pero también que sabían estar en astral. Especialmente quien estaba en astral era don Joaquín. Era magnífico para el astral. Va a decir don Joaquín Amortegui, el maestro Rabolú. El maestro Carlos Piccini, diríamos el señor Julio Medina, muy, muy serio, un señor de sociedad, diríamos así, muy, no era para mí, no era de mí, diríamos, para poder tratar, que no me acerqué a él. Salvo en una ocasión en la que salí prácticamente, diríamos, decepcionado. Ya allí en Bolivia, físicamente hablando, un pequeño paréntesis haremos, estaba alojado un pequeño despliegue de propaganda, había en La Paz, en la visita del maestro Carlos Vicinis, era arzobispo de la iglesia, un señor de sociedad, diríamos así, muy, no era para mí, no era de mí, diríamos, para poder tratar, que no me acerqué a él. Salvo en una ocasión en la que salí prácticamente, diríamos, decepcionado. Ya allí en Bolivia, físicamente hablando, un pequeño paréntesis haremos, estaba alojado un pequeño despliegue de propaganda, había en La Paz, en la visita del maestro Carlos Vicinis, era arzobispo de la iglesia gnóstica, no sé qué cosa por ahí. Entonces, yo quería ir incluso a La Paz, pero no fui. Y cuando llegó a Potosí, supe que iba a llegar a Potosí, una de las razones por qué no fui. Entonces se alojó en la casa de un amigo, de Antonio Fagalde. Entonces era mi amigo. Y bueno, yo no tenía idea de que había que hacer cola y había que esperar horas de audiencia. Yo fui normal, fui, entré con toda confianza como entraba a esa casa, era mi amigo. Entraba con toda confianza, sabía dónde estaba la pita para abrir, etc. Y entraba, no tenía que tocar timbre, ¿no? Entraba simplemente, me aparecía ahí dentro y decía, hola, ¿cómo estás, señora Elena? ¿Cómo le va? Un tuto, decía su papá, ¿no? Entonces, ¿qué pasa, Juan? ¿Cómo estás haciendo? Antonio está abajo, está arriba. Era mucha confianza, muy amigo. Y cuando llego, entro igual, y en la puerta me encuentro con un señor desconocido. Y dice, ¿un señor que desea? Estoy buscando a Antonio. ¿Quién es Antonio? Antonio Fagalde, el dueño de la casa. Oh, ya. El hermano Fagalde está ocupado en este momento, pero ¿qué es lo que desea usted? Me dice. Bueno, lo que vengo ahora es porque el maestro Medina dice que está acá y quisiera conversar si es posible con él. Como no, ¿cómo se llama? Juan Santa Cruz. Bien. Entonces, mañana a las 3 de la tarde. No puede ser ahora, ¿eh? No, tenemos muchas entrevistas y todo está acabado hasta mañana a las 3. Hola, ¿qué pasó? Yo no sé, no podía ni ver al amigo ni tampoco a él. Bueno, cosas de la vida, ¿no? Al día siguiente volví, hecho el planteamiento, yo lo escuché antes, prácticamente esa misma respuesta, o prácticamente yo la había dado en alguna ocasión, era muy familiar. Pero cuando brotó de él, me pareció de lo más hueca.
¿Usted ya trabajaba como notario y cosas así? ¿Ya era alguien a quien había que pedirle audiencia para ver?
Ya. Pero no, yo no tenía que. Solamente las audiencias las tenía para las muchachas, para los clientes. No, no era bien abierto esa parte. Pero tenía también, digamos, un lugarcito por ahí, ¿no? Pero cuando la respuesta prácticamente, yo la había dado en algún, recordaba, porque de todas maneras los diferentes shocks, las diferentes experiencias, etcétera, no lograron borrar muchas cosas. Entonces yo había dicho en alguna ocasión, precisamente en una ocasión muy antigua, muy anterior, cuando la figura que yo narro es la siguiente. Yo era propiamente una especie de sacerdote médico. Entonces vino uno de los aspirantes a la orden de ese tiempo con un hijo. El niño estaba enfermo, naturalmente estaba muy grave, muy enfermo. analizar las cosas, probablemente solo podía salvarle el papá y la mamá. O sea, para lo que necesitaban era trabajar realmente en sus valores, trabajar con la enseñanza. Y bueno, entonces le expliqué la figura y concluí diciéndole al papá del niño enfermo, para los débiles solamente hay dolor. Usted necesita hacerse fuerte y así poder salvar la vida de su hijo. Bien. Y es obvio que no hizo caso de eso, al contrario, difundió mi manera de pensar tan dura, tan fuerte, tratándose prácticamente de la salud de su hijo. Yo no vi ninguna ocasión de poder hacer nada sino a través de ellos. Si él se hacía fuerte, entonces podía haber hecho yo algo. Pero si no se hacían fuertes y seguían con sus comunicaciones, yo podía hacer nada. Entonces claramente dice, si no se hacían fuertes, bueno, ellos como débiles que son iban a sufrir. Porque solamente los débiles sufren. Tienen que hacerse fuertes. Y he hecho planteamiento ya en el tiempo presente, ante lo que era el señor Julio Medina.
Nuestra audiencia.
Claro, me sale con una respuesta semejante. Yo la dije, yo dije esas palabras. Pero la escuché de una, te digo por lo que recordaba anteriormente. Cuando la escuché de sus labios, salieron tan huecas, era como si hubiera hablado una vitrola desgastada. Dije, hijo, ¿dónde estoy yo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué pasó? Son mis palabras. ¿No? Y salí desconcertado. No podía ser que los gnósticos, teniendo ahí un gran maestro, esté repitiendo las palabras mías. El que yo recuerde alguna experiencia anterior, de una vida anterior, no me daba absolutamente ningún derecho de ser grande. Pero yo le había dicho eso, lo recordaba tan nítidamente que ahora lo repetía.
Esto que trata de cuando era sacerdote médico era de una...
Antigua, sí, antigua existencia. Me salí desconcertado y no sé ni cómo salí, digamos así, porque me despedí decepcionado, ni extendí la mano al despedirme, me salí así. Es raro, dije, esto es extraño. Bueno, lo cierto es que salí ahí bien. Entonces fue, diríamos, la primera decepción. Una primera decepción frustrante. Es obvio, dentro de lo que estaba, tenía que averiguar qué pasaba, por qué todo eso. Simplemente sucede que él, en una anterior vida, escuchó el relato que le hago. O sea, que así me ha dicho el fulano de tal. En vez de atender a mí y tratar de curarlo, me dijo que los débiles sufren el dolor, etc. Y él aprendió los conceptos y los fue repitiendo también en su vida normal durante varias vidas, en sus diferentes actividades, hasta que me lo dijo, ¿no?
No hay que decirle nada, entonces.
Averiguó las cosas, bueno, dije, de alguna manera a uno le hacen beber su propio chocolate. Pero de él vino en una forma hueca, así. Diríamos que la grabadorita la colocamos en una velocidad que no es la apropiada, un poco más rápida. Entonces la voz, por muy aguda, por muy grave que sea, va a ser distorsionada.
Así.
Así. Y digamos, hasta casi me dio frío. Porque viene la voz ahí, fría. Ah, fue una cosa muy extrañita. Bueno, al final dije cosas de la vida, punto. Y ya, se acabó el problema y se acabó todo. Al margen de él, entre otros gnósticos, había un misionero gnóstico, era un hombre joven que vino con su señora, era una mujer morena, morena de piel clara, pero morena negra, digamos, un señor Romero. La señora esa era magnífica, muy buena, era sensible, se podía percibir en ella que había propiedad en sus expresiones cuando hablaba. Yo lo sentía y me daba gusto hablar con la señora esa. En cambio, el mismo misionero era un muchacho loco que andaba chequeando las piernas de las joyitas. Y pues que su mujer era muy buena. parecía un tonto. Y yo, pero también decía, no, caramba, yo qué pienso así tan mal de la gente. Oh, vaya, yo estoy viendo estas cosas seguro porque yo estoy así. Bueno, pero no pasó mucho tiempo cuando se fue al Brasil. En Brasil a su señora le dijo goodbye y se quedó con una carioca. Y su misión terminó ahí. Entonces no hubo ninguna consistencia.
Una pregunta. ¿Qué es Julio Medina?
Julio Medina era el supremo comendador de la Iglesia Gnóstica, maestro Garga Cuchinis.
Llamado maestro.
¿Y cómo se llama nuestro maestro? Su alma humana.
¿Quién? ¿El maestro Samael? No, no, ya el maestro Samael ya no tiene cuerpo físico para poder llamarse.
No, ¿cómo se llamaba?
Víctor Manuel Gómez.
Porque cuando estaba en el movimiento místico solo hacía mención a Julio Medina, pero mostraba una foto del maestro Samael, entonces sí tenía una confusión. Nunca supe el nombre de
Sartre. Entonces da lugar a la formación de un lineamiento de conducta que puede ser llamado carácter. Entonces tiene ya un determinado carácter, que es simplemente la repetición de expresión de los diferentes yogas, nada más.
Una asociación de los yogas más gordos, se podría decir.
De los que dominan la máquina humana. Y ellos constituyen, o hacen, o forman, si se quiere, una especie de cuerpo. Es completamente inherente o adherido al cuerpo físico y al cuerpo vital, de tal manera que incluso puede ser percibido como una especie de doble. Cuando alguien tiene una personalidad fuerte, si se encuentra con un clarividente de verdad, este puede ver que en una persona corriente existe un doble, el cuerpo físico normal y la personalidad, que parece ser semejante al cuerpo físico, mucho, mucho, casi es un doble gemelo. No, es solamente uno, una personalidad. Es obvio que pueden, existen múltiples personalidades, pero que no tienen cristalización, que no se las puede ver, que están agregados, llamémoslo, psíquicos del ego. Ahí quedan. Pero hay un grupo que toma forma, y forma lo que llamaríamos clarividentemente hablando, ya una cristalización de personalidad. Se la puede ver. Y a veces esa personalidad, como dice el maestro Amel también, deambula por el cementerio cuando muere la persona. El ego deambula por cualquier parte, pero la personalidad está ahí, muy afín, muy cerca a la tumba, incluso hace de su tumba una especie de refugio. La disfraza con materia, diremos, energética, en la forma que tenía su casa, su chalet, o su cueva, o su choza, algo así. Cuando alguien logra ver, digamos, los sueños de la personalidad, cuando logra percibir, entonces lo ve tal cual se imagina. Y esa personalidad, digamos que se trataba de un arquitecto que tenía un magnífico edificio por vivienda, con jardines, con fuentes, colgantes, etc. Y su tumba, que puede ser simplemente una tumba de una fosa común, sin embargo, para él tiene todas esas características. Es la personalidad la que crea prácticamente un ambiente energético, pero es para ella y para quienes pueden, diríamos, sintonizarse con ella. No, ahí no hay conciencia. El Buda está dentro del ego. Lo que puede haber dentro de esa personalidad son algunos yoes que están formando la personalidad, y esos yoes tienen naturalmente partículas de lo que es el Buda, pero no es el Buda. La conciencia está con el ego en mayoría, si se quiere.
En síntesis, es parte del ego.
Nada más. Pero sin embargo, se puede lograr, como alguien decía, se puede crear una personalidad para la expresión del íntimo. No es necesario, pero puede. Tampoco es, diríamos, prohibido.
¿Cómo es eso? Místico.
O sea que, vayamos. El carácter, la voluntad, la fuerza de expresión, la disciplina, etcétera, que uno va adquiriendo a través del tiempo, de su misma vivencia, de las prácticas, de su conducta y de su vida en sí, son valores energéticos altamente positivos, que si no vienen del ego, pertenecen a la conciencia, pueden de estos de una manera u otra dimanarse de sí mismo en forma energética, conformar una especie de envoltura, aura, si vale la expresión, en torno al propio cuerpo. De tal manera que también cuando alguien se sintoniza clarividentemente con esa persona, puede ver una especie de doble, la personalidad altamente positiva y a la persona en sí. No es necesario, pero puede hacerse. De tal manera que solamente es una cristalización energética, que en cualquier momento puede alguien que sabe de la materia, digamos, devolver o asimilarse y no queda absolutamente nada. No es una materia que pueda ser asimilable por los yoes, porque es completamente diferente. Su energetización o su vibración energética corresponde a valores altamente crísticos y no así a valores egoicos.
¿Y es independiente del cuerpo?
No, la otra personalidad puede ser independiente del cuerpo. En cambio, este siempre es inherente. Vale decir, de la persona o del alma humana. Una vez que, supongamos, el alma humana deja de funcionar en un determinado cuerpo, entonces esa personalidad creada se reintegra. No queda flotando en ninguna parte, no se va a visitar el sepulcro, nada, sino se adhiera a lo que es verdaderamente el Buddha.
¿Y cuándo sería, en el otro caso del animal racional, destruida la personalidad? ¿Cuándo pasa la matriz?
No, todo dura con el tiempo. Por ejemplo, hay un señor en Potosí que fue conocido como Alfonso Yáñez, ¿ya? Ese señor, debido a las mentiras de un viejito amigo mío, un historiador, que creó el héroe ficticio Don Alonso de Ibáñez. Es una ficción, no existió. Él lo inventó para darle a Potosí su protomártir. Digamos, yo logré conocer, cuando supe de este asunto, previamente a mí me molestó, me indignó, porque yo era un estudiante más o menos patriota y etcétera, el concepto de patria, el civismo, etcétera, me traían, diríamos, del ala. Entonces, me molestó. ¿Cómo podía haber alguien que haga semejantes cosas, semejantes cuentos, semejantes mentiras a fin de hacer que Potosí no tenga su héroe, etcétera? Y le comenté de este asunto a Don Carlos y dice, no, es verdad, Juanito, me dice, es cierto.
Quiero resaltar las dos principales actividades a las cuales nos hemos abocado y que considero, por una parte, que pueden ser muy positivas, no sé si estoy muy equivocado, y por otra, que merecen de alguna manera la aprobación por parte del maestro. Hemos elaborado, de alguna manera soy quien más ha trabajado en esto, una estrategia para procurar vivir los cinco valores o estimular la vivencia de los cinco valores, digamos. Y otra estrategia